9 y 36 minutos de la mañana. Nuestro invitado hoy en Boulevard es Fernando Barrena, europarlamentario de Euskal Herria Bildu. Señor Barrena, egunon.
Hola, egunon, ¿qué tal?
Bueno, a principios de mes ha tenido la oportunidad de viajar al Sáhara junto a otros integrantes del intergrupo de apoyo al Sáhara Occidental. ¿Qué sensaciones se trae de lo vivido, de lo que ha visto en ese viaje?
Bueno, pues en esta visita pudimos comprobar que los saharauis pues no dan crédito a lo que ha hecho el presidente Sánchez, porque en primer lugar, bueno, pues yo diría que es una canallada para los saharauis, en la medida que pretende eludir las responsabilidades españolas en el todavía pendiente proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Pero es que, por otra parte, desde la visión de las relaciones internacionales, ha sido una maniobra, yo diría que muy, muy torpe, un tiro en el pie para los intereses españoles incluso. Y yo creo que nadie a día de hoy acierta a entender claramente por qué ha hecho esas declaraciones, por qué ha tomado esa posición y por qué ha retomado las relaciones con el monarca a la agüita en esas condiciones. Se esgrimen unas pretendidas contrapartidas que nadie cree, porque Marruecos jamás va a cesar en su reivindicación de la territorialidad marroquí de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Detrás de todo eso hay un proyecto marroquí del Gran Marruecos, que incluye todos esos territorios y parte de Argelia y Mauritania. Y por lo tanto, bueno, pues máxime en una época en la que el tema del gas es estratégico, siempre lo es, pero más en estos momentos de guerra, y que ha provocado pues el enfado de Argelia, que para Argelia el tema del Sáhara Occidental no es solamente una cuestión de solidaridad internacionalista y de apoyo histórico, sino que es una cuestión de seguridad nacional, en la medida que Marruecos también le reclama parte del territorio argelino, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues seguimos sin comprender, pero en cualquier caso, lo que le decía al principio, yo creo que es fundamental. Es una huida adelante pretendiendo eludir los compromisos todavía pendientes de España con la descolonización del Sáhara Occidental.
Ahora le voy a preguntar por el gas de Argelia, en efecto, y por esas consecuencias, pero ¿cree que Marruecos va a ir a por las Canarias?
Bueno, Marruecos en ese pack reivindicativo que tiene de territorios españoles siempre habla de Ceuta y Melilla y de las Islas Canarias, y en estos últimos tiempos está librando una batalla muy importante con el gobierno del Estado español por la titularidad de parte de la zona económica exclusiva que rodea las Islas Canarias, y en las cuales pues parece ser que se han encontrado yacimientos importantes de petróleo y también de unos minerales raros, telurio creo que y otros, que son estratégicos para la fabricación de componentes electrónicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una batalla diplomática por ahora que está con las espadas en alto y que es cuya resolución sigue pendiente.
Uh-huh. Por cierto, que el Frente Polisario ha anunciado y confirmado esta semana oficialmente la ruptura de relaciones con el gobierno español. ¿Qué consecuencias cree que puede tener esta ruptura de relaciones?
Pues yo creo que ninguna buena, porque en este momento de la situación en el Sáhara Occidental cuando, insisto, hay sentencias de autos de la Audiencia Nacional que delimitan claramente la responsabilidad histórica de España al respecto, y siguen diciendo que el Estado español sigue siendo potencia colonial administradora de jure, porque de facto está ocupado por Marruecos. Pues yo creo que la ruptura de relaciones de cualquier tipo pues nunca es una buena noticia. En cualquier lugar, yo creo que en estos momentos es importantísimo seguir abogando por una resolución a este conflicto desde el respeto a la legalidad internacional. Esa legalidad internacional que dice que ningún país puede anexionarse a otro por la fuerza, esa legalidad internacional a la que recurrimos para rechazar sin ningún tipo de paliativos la ocupación rusa de Ucrania, pero que parece que tanto cuesta a algunos esgrimir para rechazar en los mismos términos la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, que ya dura 47 años.
¿Y cree que puede haber consecuencias para las familias, niños, niñas saharauis que vienen a Euskadi muchos veranos, esta ruptura de relaciones o esta relación, ¿no?, ahora mismo tan complicada, que puede también llegar a tener consecuencias a este nivel?
Bueno, por lo que yo conozco, creo que no. Creo que no, porque esto está basado en un programa que lo gestionan y lo hacen posible asociaciones de solidaridad a lo largo de todo el Estado español. Aquí en Euskal Herria también tenemos asociaciones muy potentes que trabajan en ese sentido. Y es más, este año esperamos que después de la pandemia, pues los niños saharauis puedan volver a estar en este verano con nosotros.
Lo decía usted antes, Argelia, allá se confirmó que va a vender a Italia el triple de gas que a España a partir de 2023 y lo ha convertido así en su gran socio. ¿Qué consecuencias cree que puede tener esto para España, para su economía? Hoy además acabamos de conocer el dato de la inflación disparada en toda la zona euro, la más alta en España, casi el 10%.
Pues imagínese, antes le hablaba de un tiro en el pie, y es que es cierto que esto va a traer consecuencias graves, al menos en tres niveles. Por una parte, Argelia ha dicho que va a proceder al suministro de gas a Europa en vez de por el gasoducto que tenía por Almería, por otro que tiene que renovarse, pero que puede ponerse en marcha en breve por Italia. Esto al Estado español le supone tres problemas enormes. Uno, el incremento de precios que ya ha anunciado Argelia, y eso lo vamos a pagar de nuestros bolsillos directamente en la factura mensual. Pero por otra parte, el Estado español pierde soberanía energética, porque al entrar el gas por el Estado español, el gas ya lo tienes, ¿no? Y evidentemente tienes asegurado ese suministro. Y luego, por otra parte, España pierde, evidentemente, ante el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, pues una gran capacidad de influencia a la hora de poder decir, bueno, pues yo soy el país por el cual entra el gas que Europa necesita, ¿no? Yo creo que, insisto, las consecuencias van a ser notables y no nadie, yo tampoco, pero yo es que tampoco he oído a nadie que acierte a entender cómo el Estado español ha procedido a dar este paso sin tener en cuenta que Argelia estaba claro y iba a reaccionar de esta manera, insisto, porque para Argelia el Sáhara Occidental no es un tema romántico de solidaridad, que está muy bien y que también, ¿no?, es necesaria esa solidaridad, sino que es un tema de seguridad nacional en la medida que tiene un contencioso histórico con Marruecos que no está resuelto.
Señor Barrena, ¿cómo se están viviendo en el Parlamento Europeo las elecciones francesas? La primera vuelta en la que Mélenchon se ha quedado a las puertas de pasar a la segunda vuelta, aunque hay que decir que en el conjunto del Estado, porque es verdad que aquí en Iparralde Mélenchon fue la segunda fuerza, pero visto los resultados, la izquierda debe hacer autocrítica.
Yo creo que sí, porque los resultados demuestran que si la izquierda hubiese abordado esta primera vuelta en otras condiciones y en base a una plataforma conjunta, probablemente, porque no podemos asegurarlo, pero probablemente, visto los resultados, estaría ahora en la segunda vuelta y probablemente Mélenchon estaría, sería el competidor directo de Macron, ¿no? Y se vislumbraría, evidentemente, una capacidad de alternativa. A mí me parece que es muy preocupante el auge de la ultraderecha. Creo que es también un punto interesante que la izquierda haya sido la segunda fuerza más votada en Ipar Euskal Herria. En eso también demuestra que somos un poco diferentes. Y lo que más me llama la atención y además me preocupa es que este esquema no es sino la repetición de algo que está ocurriendo en otros estados europeos. Y que anticipa la próxima batalla que se va a librar en Europa, que es, yo creo, sin ningún lugar a dudas, y el otro día Arnaldo Otegi lo apuntaba en una entrevista, una confrontación entre la defensa de principios democráticos básicos y el modelo que la ultraderecha va a tratar de imponer de una u otra manera. No olvidemos que la ultraderecha está en posiciones de gobierno o de poder influir en la conformación de gobiernos. No solamente tenemos que mirar a los países de Visegrado, que les llaman, ¿no? Polonia, Hungría, Eslovaquia o la República Checa, sino que eso también ha empezado a ocurrir en el Estado español y eso es muy, pero que muy preocupante.
¿EH va a llamar a votar a Macron en la segunda vuelta?
Pues no sé cuál es finalmente, no tengo constancia de cuál es finalmente la posición que van a defender, pero evidentemente estoy seguro que nadie que vote en estas elecciones desde la perspectiva de izquierdas y de la perspectiva vasca, abertzale, Y que además decida que va a votar, esa es otra cosa, porque también la abstención es una opción respetable, pues estoy seguro que nadie va a votar por Le Pen.
El objetivo, desde luego, evitar, ¿no?, que Le Pen pueda ganar las elecciones, una hipótesis que, bueno, según muchos analistas, está ahí. Ahora mismo lo tiene mucho más fácil que hace 5 años.
Bueno, evidentemente, pero también hay que ser muy conscientes que en este tipo, dado el sistema electoral en Francia, en muchas ocasiones, en favor, más que en favor de un candidato, se vota directamente en contra de otro, ¿no? Con pinzas o con como sea. Y yo creo que esto es lo que va a ocurrir en esta segunda vuelta y además es lo que deseo.
Como europarlamentario, ¿cómo valora la respuesta que las instituciones europeas están dando a la situación en Ucrania?
Bueno, pues hay aspectos, hay luces y sombras. Yo diría entre las luces es la acogida a los refugiados ucranianos, como no podía ser de otra manera, con la sombra de que, bueno, pues nos sorprendemos de cómo esto no ocurre también en otras ocasiones, cuando los conflictos bélicos son en Siria o cuando los talibanes entran en Afganistán y provocan la huida de miles y miles de personas, ¿no? Esto yo creo que da para toda una tesis, pero tiene cierto toque xenófobo ver cómo, por ejemplo, en la frontera de Polonia se están acogiendo a refugiados ucranianos, cómo debe hacerse, y kilómetros más arriba pues está amenazando con multas e incluso con prisión a los ciudadanos polacos que quieren acoger refugiados afganos en casa, ¿no? En todo caso, bueno, pues hay aspectos que son muy, muy criticables. No entendemos que una respuesta lógica sea la censura de medios de comunicación de ningún tipo. No entendemos que cuando lo que se necesita es desescalada y diplomacia, la respuesta de la Unión Europea sea enviar más armas. Y bueno, no hay más que escuchar las últimas declaraciones de Borrell en su visita a Ucrania. Sé que son unas declaraciones que se hacen bajo mucha presión y justo en el lugar del crimen, entre comillas. Pero yo creo que Borrell parece haber olvidado que es el jefe de la diplomacia europea y no es el jefe de ningún ejército ni de ninguna estructura militar y que, por lo tanto, está fuera de sus competencias y de su discurso el decir que la batalla de Ucrania se va a librar en los campos de batalla. Él es el jefe de la diplomacia, insisto, y a él es al que le corresponde habilitar y buscar como sea que esa guerra pare de una vez por medios dialogados y diplomáticos. Y hay herramientas, la comunidad internacional tiene herramientas para ello, está el Consejo de Europa, está la OSCE, y lamentablemente ese papel yo creo que se está jugando a un perfil muy, muy bajo.
¿Es recomendable endurecer las sanciones contra Putin?
Pues mire, yo diría que sí y que no. O sea, en primer lugar, un planteamiento de sanciones es adecuado si esas sanciones están dirigidas a quien realmente tiene responsabilidades en la guerra, ¿no? Estamos hablando de los grandes magnates rusos, que son los que conforman esa oligarquía de poder ruso alrededor de Putin. Pero las sanciones que se han puesto en marcha hasta la fecha, pues más que hacer daño a esta tipología de gente, realmente están dificultando la vida diaria de los ciudadanos rusos de a pie, que poco o nada tienen que ver con la decisión totalmente ilegítima del gobierno ruso de ocupar Ucrania, ¿no? Bueno, en el Parlamento Europeo hemos hablado de que estos magnates rusos tienen sus dineros, tienen sus fortunas en paraísos fiscales europeos, sí, en paraísos fiscales en la Unión Europea. Y la Unión Europea no ha decidido meter mano a esos paraísos fiscales, pues porque supondría poner en cuestión un sistema bancario que es el que en estos momentos tiene la Unión y que permite ese tipo de paraísos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser serios. Yo en el Parlamento Europeo algunas veces tengo la impresión de que el discurso de las sanciones se utiliza para lavar conciencias, para intentar proyectar la idea de que estamos haciendo algo y que además estamos haciendo mucho daño, ¿no?, a Putin y a su camarilla de oligarcas. Pero yo me temo que la afección real de estas sanciones no está llegando a quien debiera llegar.
¿Qué le parece el hecho de que en Euskadi esta semana hayan aparecido pintadas prorrusas en albergues como el de Castresana, donde se está acogiendo a personas ucranianas refugiadas?
Pues me parece muy mal, porque en primer lugar, pues es una agresión inaceptable, es una falta de sensibilidad enorme realizado de esas maneras. Y en segundo lugar, pues tampoco estoy de acuerdo en estos momentos con que haya que buscar ningún tipo de excusa para lavar la cara a la posición rusa en este conflicto. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania no tiene nombre. Antes hablaba de la legalidad internacional y lo que dice, ¿no? No se puede anexionar un territorio, no se puede invadir otro país de la manera que lo ha hecho Rusia. Es totalmente inaceptable y es totalmente exigible que Rusia abandone Ucrania cuanto antes. Esto para empezar. Más allá de todo esto, todo no es tan sencillo y también habría que hablar de cuál es la responsabilidad del gobierno de Ucrania en el Donbass en los últimos 8 años o cuál es la responsabilidad de la OTAN, que ha llevado su estructura hasta las mismas fronteras de Rusia y que está en el origen, ¿no?, en la provocación inicial de todo este conflicto. Pero esto es una cosa y otra cosa es lo que ha ocurrido, la decisión que ha tomado Rusia, insisto, de invadir Ucrania. Es totalmente inaceptable y no tiene justificación alguna, se mire por donde se mire, incluso se mire desde el prisma de la izquierda, todavía muchísimo más inaceptable.
Aquí en Euskal Herria también tenemos nuestra propia frontera, usted ha hablado más de una vez sobre ella en el Parlamento Europeo, me refiero a la frontera del río Bidasoa, donde ocho migrantes han muerto en los últimos días intentando cruzar a Francia. ¿Cuál es la petición, la propuesta que hace EH Bildu para acabar con este drama que tenemos aquí en casa?
Pues la petición para este drama que tenemos en casa y que ha convertido al río Bidasoa en una frontera externa de la Unión Europea, en la práctica, es la misma que defendemos desde el grupo parlamentario de la izquierda en lugares como las Islas del Egeo o en lugares donde están llegando refugiados y migrantes a las puertas de Europa. Y es que se habiliten corredores humanitarios para que los migrantes no pierdan la vida en su intento de acceso a la Unión Europea. Y más allá de estos corredores humanitarios, que se habiliten también los medios necesarios para que estas personas sean identificadas, sean procesadas administrativamente y se les permita su acceso a la Unión, determinando si son migrantes económicos, si son refugiados que huyen de una situación de peligro, etcétera, etcétera. Desde luego, la solución no es en absoluto, como sigue proponiendo la Comisión Europea, tener en marcha una reglamentación, el famoso convenio de Dublín, que obliga a crear esos centros monstruosos de refugiados en las fronteras externas de la Unión, o que obliga también a miles de personas a poner su vida en peligro para intentar acceder a la Unión Europea. Lo que está pasando más concretamente en el paso de entre Hendaya e Irún es totalmente inaceptable. Yo he podido ser testigo de cómo la gendarmería francesa aborda a las personas que cruzan el puente sobre el Bidasoa simplemente por el color de su piel. Es algo increíble. Lo he dicho varias veces en el Parlamento Europeo. Se lo dije al ministro del Interior francés cuando compareció en la Comisión de Libertades Interior y le dije que la República Francesa, que se supone que históricamente ha sido un faro de libertades y de respeto a los derechos civiles, no puede tener una política migratoria dependiendo del color de la piel de la persona que atraviesa en esos momentos su frontera. Es totalmente indigno.
¿Tiene alguna novedad, señor Barrena, sobre la situación del periodista vasco Pablo González?
Pues no más allá de lo que ya es público y notorio. Es una situación inaceptable que tiene que resolverse cuanto antes, que tiene que verse con rapidez cuál es el procedimiento judicial que pone fin a esta situación. Pero en todo caso hay que subrayar que esto no está ocurriendo en Afganistán ni en Siria, no. Está ocurriendo en un país de la Unión Europea y a un periodista se le ha detenido preventivamente en prisión y además se le ha privado del derecho que asiste a cualquier ciudadano europeo en esa situación de estar comunicado con su familia y sobre todo con la defensa, con su defensa, que en estos momentos sigue sin poder acceder a entrevistarse con esta persona. Más allá de todo esto, hay que decir que las acusaciones de espionaje a periodistas en conflictos bélicos es algo que está a la orden del día para un país que se encuentra periodistas que van en plan freelance trabajando, pues bueno, siempre hay sospechas y algunas veces se intenta eliminar esos testimonios incómodos de esta manera. Pero desde mi condición de eurodiputado, lo que más me llama la atención es que esto esté ocurriendo en un país de la Unión Europea y que realmente la respuesta de los gobiernos y de otras organizaciones de respeto a los derechos humanos no esté a la altura de las circunstancias.
Y quiero pedirle una última reflexión como dirigente de Euskal Herria Bildu sobre lo que ha pasado en la corrica o la derivada, digamos, más política. Covite, ya lo habrá escuchado, ha lamentado sí. Que Josu Urrutikoetxea portara el lecuco. También el Partido Popular está pidiendo a la Fiscalía que estudie por la aparición de fotografías o pancartas con presos de ETA. ¿Entiende el dolor, por ejemplo, que a algunas víctimas les puedan causar estas imágenes?
Hombre, yo creo que se tergiversan muchísimo las cosas, ¿no? Y no hay más que ver dónde están el origen de estas críticas, que son Covite y el Partido Popular. Yo creo que Corrica siempre ha sido un espacio de reivindicación plural, también más allá de la reivindicación básica de la iniciativa, que es el Euskara, ¿no? Ha sido así desde su primera edición. Y pedir, la verdad es que pedir el respeto a los derechos de los presos políticos vascos no me parece un exceso, cuando es evidente que a fecha de hoy esos derechos se siguen vulnerando. Yo diría que el escándalo real es que 11 años después del fin de la actividad armada de ETA todavía haya personas en prisión y que se sigan celebrando juicios de carácter político. Eso es lo que debe terminar. Yo entiendo que haya víctimas que no se sientan cómodas, y además diría que en la medida de lo posible es necesario llevar a cabo esa reivindicación de respeto a los derechos de los presos, sin incomodar a las víctimas. El objetivo tiene que ser, entiendo que así se hace, llevar a cabo una denuncia pública de esa situación sin causar ningún daño, sufrimiento, diría, ¿no? Sin causar ningún sufrimiento añadido a nadie. Insisto en que no creo que sea la intención hacérselo pasar mal a nadie. Pero esto debe ser compatible con la denuncia de una situación que es totalmente inaceptable a estas alturas.
Pero entiende el dolor, por tanto.
Por supuesto.
Fernando Barrena, europarlamentario de EH Bildu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.